Ha sido muy grata esta estadía en Risaralda. Ayer solamente algunos de mis compañeros de gobierno, encabezados por el ministro Andrés Uriel Gallego, pudieron llegar a Pueblo Rico. Nosotros que veníamos más tarde, primero tuvimos muchas dificultades porque se estaba cerrado el aeropuerto de Pereira, se cerraba, se abría. Cuando íbamos a aterrizar, el avión tuvo que suspender nuevamente el aterrizaje, sostener un rato por sobre la ciudad. Finalmente pudo entrar y no pudimos llegar en helicóptero a Pueblo Rico. Pero, increíble, pudimos hacer un pequeño consejo comunitario por televisión de 3 horas, instalados nosotros en el aeropuerto de Pereira, el señor alcalde y los compañeros de gobierno en Pueblo Rico, y se examinaron una serie de temas. Primero, queremos destacar el avance de seguridad y anotar lo que falta. Creo que la desmovilización esta semana del ERG es un ejemplo, es fruto de la política de seguridad democrática, ayuda mucho al Chocó, Antioquia, Risaralda y Caldas. Operaba básicamente en esta cordillera occidental, en la confluencia de los 3 departamentos. Segundo, hay que seguir adelantando allí todas las operaciones contra los grupos terroristas que aún persisten. Me han recordado en Risaralda la necesidad de instalar el sitio de entrenamiento de los soldados de la patria aquí en la cordillera central para taponar los corredores de movilidad del terrorismo en el Parque de los Nevados. Si bien se ha ganado muchísimo en seguridad en el Parque de los Nevados, hay gran entusiasmo turístico, yo creo que es de prudencia poder instalar ese lugar de entrenamiento de los soldados de la patria a bastante altura sobre el nivel del mar en el Parque de los Nevados. Mi general Peña, yo le ruego, miremoslo hoy mismo, preguntémoslo en el Ministerio de Defensa y vamos a ver cómo podemos darle esa respuesta a Risaralda, que es una respuesta para los 3 departamentos y también una respuesta para el Tolima. Porque la seguridad, el eje cafetero sí que lo he experimentado, la seguridad es inversión, la seguridad es empleo, la seguridad es turismo, la seguridad es progreso. Quisiera destacar de los temas examinados en Pueblo Rico 2, la carretera y el tema de nutrición. En Pueblo Rico y los alrededores se presenta uno de los problemas críticos de nutrición en el país. Yo creo que hay una respuesta importante de bienestar familiar, como lo vimos ayer, y se está construyendo un gran centro de recuperación nutricional. Fue grato oír de todos, del ministro, de la directora de Bienestar Familiar, de la directora regional, del señor alcalde de Pueblo Rico. A propósito, vino el alcalde de Pueblo Rico. ¿Qué le pasa que no ha llegado, que me quedó de traer unas chontaduros? Llámelo, mayor. Dígale al alcalde de Pueblo Rico que si no va a venir por no traerme las chontaduros, que no se preocupe, que venga sin ella, que aquí las conseguimos también, pero llámelo. Lo estamos esperando. Él quedó a venir hoy, quedó a venir con el gobernador indígena. Vamos a enfrentar, ya se está haciendo desde que el señor gobernador me lo dijo, enfrentando con todo rigor ese problema nutricional de Pueblo Rico. La carretera. Cuando uno dice que estamos avanzando entre la Virginia y Apía, que entre las Ánimas Mumbú, que entre Guarato y Pueblo Rico, uno es dado a pensar, no, es que estamos haciendo, hay pequeños trocitos de carretera. No es así. Es bueno decirle al país que todos esos pedacitos hacen parte de esa gran carretera que el país necesita, que es la carretera de Pereira por el Chocó al Océano Pacífico en Nuquí. Estamos avanzando en ella, es un compromiso nacional. El país tiene una salida al Pacífico por Tumaco, una segunda salida al Pacífico por Buenaventura. Hoy está en plena construcción la doble calzada de Buga a Buenaventura, en plena construcción, que hace parte de un propósito fundamental, que es la doble calzada de Bogotá a Buenaventura, con túnel de la línea, que ojalá lo llamáramos el túnel del segundo centenario, cuyo túnel básico de una extensión de 8.6 kilómetros ya logramos atravesar. El gobierno nacional aspira a dejar en contratada y en total ejecución esa carretera. Faltan pocos trayectos por contratar. Creo que de Buga a Buenaventura falta un trayecto de 14 kilómetros, es todo lo que falta por contratar. Y la tercera salida al Pacífico es esta salida por Risaralda. van dos carreteras al Chocó. La carretera que va por la Virginia, Risaralda, por Apía, por Pueblo Rico, a Las Ánimas, y la carretera que viene por Medellín, Ciudad Bolívar, La Mansa, el 7, Quibdó, que también llega a Las Ánimas. Esas dos carreteras se juntan en el sitio chocoano de Las Ánimas, que es un sitio en la Vega Selvática del Chocó. El Chocó tiene un respaldo en esta cordillera occidental, tiene una Vega Selvática formada por dos valles, por el valle del río Atrato, que corre de sur a norte, y por el valle del río San Juan, que corre de norte a sur. Después tiene la pequeña cordillera del Baudó y se llega al Océano Pacífico. Estas dos carreteras son carreteras destapadas en muy mal estado que llegan hasta Las Ánimas, en el vallecito de Selva Plana del Chocó. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está avanzando en la pavimentación de la carretera que va por Pereira. Hacíamos cuentas, hay unos avances y hay una obra contratada. La nueva obra contratada va a empezar en pocos días cuando se seleccione la interventoría. Afortunadamente la licitación la ganó un contratista muy serio. Estaba haciendo yo cuentas aquí que de todo el trayecto nos quedan por contratar 61 kilómetros. Un trayecto entre Santa Cecilia y Pueblo Rico, básicamente, y otro trayecto ahí cerca de Las Ánimas. Con la nueva licitación que está próxima a abrirse, vamos a contratar esos 61 kilómetros y a dedicar lo que nos quede faltando de 130 mil millones que tenemos disponibles para avanzar por el lado de Bolívar, La Mansa, Quibdó. Confío que este gobierno al final le pueda decir al país que ha avanzado bastante la pavimentación de la carretera del eje cafetero al Chocó. En los próximos días queda todo contratado y que podamos dejarla en un punto donde rápidamente los colombianos, los chocuanos, el eje cafetero puedan tener esa carretera. Queda faltando un tramo, que es el tramo entre Las Ánimas, recuerdo, está en la Vega Selvática del Chocó y el Pacífico, en Luquí. Ese tramo lo contratamos desde hace 2 años. Tiene un valor de 135 mil millones. Está adjudicado a una firma muy seria. Ha habido demoras, negociaciones con comunidades. Ya se negoció con una comunidad, con las comunidades que representan el 80% del trayecto. Hace 15 días se anunció en Quibdó que ese lunes o ese martes el INVIAS debería presentar los papeles para la licencia ambiental al ministerio y que el ministerio tendría un mes. El ministerio ha dicho que no es capaz en un mes, quiero anunciarlo en Pereira. Antes de ayer produjo un auto requiriéndole a INVIAS otra información para poder dar la licencia ambiental para esa carretera. Recuerdo que el estudio ambiental de esa carretera lo contratamos con la Universidad Tecnológica del Chocó. Entonces, a fin de que la nueva demora la podamos recortar, se tomó ayer la siguiente decisión. En lugar de que el Ministerio de Ambiente se quede quieto, esperando que INVIAS recolecte la nueva información y se la envíe, desde el lunes se va a instalar una mesa de trabajo entre el Ministerio de Ambiente, INVIAS, la Universidad del Chocó y los contratistas para acopiar toda la información que se requiere a fin de poder contar rápidamente con la licencia ambiental y empezar la carretera. Pensando pues que el país tenga por allí una comunicación en carretera pavimentada del interior del país al centro del Chocó, serían dos, la que va por aquí por Pereira mucho más adelante, la que va por Medellín que apenas se va a abrir una licitación inicial y la nueva comunicación al Pacífico desde Las Ánimas hasta Nuquí. Algunos compatriotas preguntan, ¿y el puerto de Tribugá? Echa esa carretera, el puerto de Tribugá, en el Golfo de Tribugá, donde está la localidad de Nuquí, creemos que se abre paso, que lo hace el sector privado por concesión, además dadas todas las garantías que hoy hay para desarrollos portuarios en el país. Los puertos hoy se pueden organizar como zona franca, no pagan arancel para importar sus equipos, los equipos de los puertos son muy costosos, una grúa pórtico vale todo el dinero del mundo, no pagan IVA para importar esos equipos, y la tarifa de renta que pagan es apenas una tarifa del 15%. Si algo está beneficiando la inversión portuaria en el país, es justamente este nuevo tratamiento tributario a los puertos, que estamos seguros que, despejada la incógnita de la carretera, el país va a ser el puerto de Tribugá. ¿Se excluye con el de Buenaventura? Nunca. En Buenaventura estamos cumpliendo para adelante hoy la construcción de la doble calzada, y en Buenaventura los diferentes puertos están adelantando inversiones que superan los 1.000 millones de dólares. Son inversiones en plena ejecución. Después visitamos anoche una obra muy bonita, el convento de los hermanos Vicentinos y la imagen de la Virgen. Allá estudió el gobernador en Santa Rosa. Y quiero felicitar a Acción Social, hicieron una reconstrucción muy bella, doctor Luis Alfonso. Claro que fue que allá encontró personas de Pensilvania que están vinculadas al convento de los Vicentinos en Santa Rosa, y él no podía quedar mal. Todo lo que sea Pensilvania Caldas está por ahí vinculado a Acción Social. ¿Dónde está el doctor Luis Alfonso? ¿Qué se me hizo? Pero le quedó bien la obra a los amigos de Pensilvania, en Santa Rosa. Una obra muy bella. Y fuimos nuevamente a los termales. Creo que ayudaron mucho las vías del Plan 2500 en Santa Rosa, unos kilómetros para avanzar hacia los termales. Esa es una maravilla del mundo, los termales de Santa Rosa. Eso es muy bello, en cascadas, en aguas termales, esa vista tan bonita, esa cordillera, esa vegetación, esos termales. Quiero invitar a los compatriotas, todos los días uno le encuentra a este eje cafetero más atractivos turísticos. Una belleza. Y allá hicimos un compromiso con los muchachos que trabajan en termales de Santa Rosa, que van a estudiar todos en el SENA, porque ha habido una gran dinámica de generación de empleo turístico, pero hay una cantidad de muchachos jóvenes. Entonces el compromiso es que van a sacar horitas para estudiar en el SENA, porque el SENA de Santa Rosa ha avanzado mucho como se registró. Y quiero también registrar con alegría que, después de haber superado, primero tuvimos unas audiencias en Pereira, hasta que superamos los pleitos de la autopista del Café, que la tenían paralizada. Se recuperó la dinámica de la autopista del Café, y ya hay cosas muy importantes que se ven. Da gusto ver que ya se está haciendo la doble calzada por Dos Quebradas, está en plena construcción. Eso pareció un imposible. Y el puente, ¿cómo se llama el puente, ministro de Obras? El puente del ascensor. ¿Qué forma geométrica tiene?
Es helicoidal, presidente. Es ese puente y otros 6 puentes y un túnel pequeño.
Por fortuna, ya ha pasado el dibujo a la realidad. Quien va por la carretera Manizales puede mirar ese puente en plena construcción. Esta mañana lo observamos el doctor Juan Lozano y yo. Y qué bueno que ya los ciudadanos, al ver ese puente, vean que es verdad. ¿Cuándo va a estar listo, ministro?
El año entrante, presidente.
Eso es muy largo. ¿Cuándo?
Presidente, si le digo una fecha, usted desde este momento empieza a recordarnos la fecha. En el segundo semestre del año entrante, presidente. Entonces, si nos anticipamos, usted se queda calladito, pero si nos demoramos.
Pero una obra muy importante, y siquiera ya se ve. Y esta mañana fue muy grato en Pereira asistir a la inauguración de la terminal de Megabús del Transmilenio de Pereira, en una localidad de Pereira densamente habitada, que es Cuba. Quiero destacar lo siguiente. Cuando se inauguró aquí el Megabús, yo vine días después de la inauguración, me dijeron, vea, aquí tenemos la estación enfrente del aeropuerto. Pero, presidente, hay que hacer la estación terminal de Cuba. Es fundamental para que el Megabús recoja más pasajeros, etcétera. La veíamos muy distante por los costos. Afortunadamente se pudo hacer. Qué hermosura estación terminal la que se inauguró esta mañana. Qué progreso tan importante para la ciudad, para Pereira. Ustedes muy generosamente han dicho que después del viaducto que emprendió la administración del presidente Gaviria, hijo muy ilustre de esta tierra, esa puede ser la obra pública más importante de la ciudad. Pero uno siempre, en un país con tantas necesidades, uno siempre tiene que estar pensando lo que hace falta. Quedó muy bien la terminal, la vía para llegar hasta ese terminal. Pero ahora hace falta que a nivel de superficie se haga un parque y un gran desarrollo inmobiliario. Vamos a avanzar en la idea de que el sector privado se vincule. Ese desarrollo inmobiliario es lucrativo, genera ingresos. Ya el sector privado se ha vinculado con estaciones de los Transmilenios en Cali y en la ciudad de Cartagena. Invitamos al sector privado de Pereira a examinar la posibilidad de vincularse para hacer ese desarrollo inmobiliario y poder lograr ese parque en la estación terminal del Transmilenio en la localidad de Cuba, en Pereira. La señora alcaldesa de Dos Quebradas me decía con toda lógica: presidente, necesitamos tener en Dos Quebradas una terminal que compita con la de Cuba, en el otro extremo de la línea del megabús. Tiene toda la razón la señora alcaldesa. El viceministro Gabriel García, ¿dónde está? Gabriel es el viceministro de Obras, es el delegado del señor ministro en los Transmilenios que se están haciendo en Colombia. Me expresaba que se está estudiando también vincular sector privado a la estación terminal de Dos Quebradas. Qué bueno que ello ocurra. Hoy el alcalde, y que podamos hacerlo, que podamos financiarlo. Ya lo que sí se va a abrir las licitaciones para vías alimentarias en Dos Quebradas, que mejoran mucho la malla vial local. Hay 4.000 millones, 2.800, 1.200, y yo creo que va a ayudar mucho esa inversión en Dos Quebradas. Qué bueno que el sector privado, teniendo en cuenta que es lucrativo vincularse a estas terminales de los sistemas de transporte masivo, se vincule para hacer ese terminal allá en la ciudad de Dos Quebradas. Después hay que hablar de lo siguiente: hoy el alcalde ha tomado la decisión de reestructurar las rutas de transporte en la ciudad. Es necesario para que el megabús pueda captar el número de pasajeros que requiere. Entonces vamos a pedir que le ayudemos todos al alcalde, que haya un gran diálogo y que se invite a los transportadores de Pereira a que se vinculen al proyecto inmobiliario del Parque de Cuba y al proyecto inmobiliario de Dos Quebradas. El gobierno estaría dispuesto a ayudar a los transportadores que quieran vincularse a través de créditos, pudiera ser de FinDeter. Entonces, al viceministro Gabriel García, a la doctora Mónica, la gerente en Pereira de la empresa Megabús, los invito a eso, que con la ayuda del señor alcalde, del ministro, promovamos la participación de los transportadores de Pereira en lo que puede ser su vinculación a los desarrollos inmobiliarios de Cuba y de Dos Quebradas, que pueden ser lucrativos, bien importantes. El gobierno ayudaría con crédito. Y venimos de asistir a las obras de entrega y la remodelación de la catedral, muy bella, la catedral de Nuestra Señora de la Pobreza. Felicitamos a quienes lo hicieron posible, al doctor Luis Carlos Villegas, entonces gerente del FOREC, a Luis Alfonso Ollas de Acción Social, a la directora de la Fundación, a doña Amparo Jaramillo. Ministro Andrés Uriel, antes de ser ministro, como ingeniero, trabajó con Laureano Forero en todo lo que fue el rediseño para poderla recuperar y amarrar. Y realmente es muy bella, es muy bella. Yo no puedo hablar de turismo en el mundo, porque he sido poco viajero y me amaño mucho en esta patria. Pero yo creo que los que conocen las catedrales bonitas del mundo, si vienen a ver la de Nuestra Señora de la Pobreza de Pereira, tienen que decir: ninguna nos gana. Esta es muy bella. Tiene dos cosas que impresionan, muy, muy bellas. Primero, esa estructura del techo en copino. Y la tenían tapada, le tenían un cielo raso, cielo falso, entonces no se veía esa estructura. Se lo quitaron, reforzaron esa estructura, un comino de 200 años, está intacto. Había apenas unos pequeños largueros malos que los cambiaron y le pusieron unos tensores y en alguna parte un soporte metálico muy bien mimetizados, de tal manera que no afectan esa belleza de estructura en comino. Y la catedral también era una catedral que estaba revocada y no se veía ese ladrillo tan bello. Le quitaron todo ese revoque. En alguna parte hubo que quitar todos los ladrillos, volverlos a poner. Hicieron una restauración magnífica. Después, Monseñor Tulio nos hizo una invitacioncita. Dijo: presidente, muchas gracias, que la platique el Ministerio de la Cultura, que la defonade, que por fortuna Viejas Promesas llegaron, etcétera. Pero camine y le muestro por allí otra cosita. Siempre queda faltando, y está bien, es un país con muchas necesidades. Me llevó al sótano y me dijo: aquí encontraron unos restos de la época en que aquí se fundó a Cartago. Hay muy buen estudio de las personas que están en todo el tema arqueológico. Me dijo, aquí queremos hacer en este, y además las bases de la catedral, que datan de los años 1500. Unas bases en piedra que ahora les pusieron unos soportes en concreto. Me dijo, aquí queremos hacer un museo. Plata no hay, pero no le podemos decir que no. Vamos a buscarla. Entonces la ministra encargada de la cultura, viceministra titular, la doctora Martelena, exalcaldesa Pereira, me va a ayudar a buscarse una platica con los congresistas, con el doctor Juan Guillermo Ángel, en alguna parte, para llamar al alcalde, al gobernador y decirle, díganle a Monseñor Tulio que aquí la encontramos para ayudar al museo. Vamos a asumir ese compromiso. Y antes de seguir con los temas de hoy, quiero referirme a dos cosas. Primero, al problema de la Fiscalía de Medellín. Y después, a un buen informe de las cajas de compensación familiar. Me voy a referir primero a la noticia buena, las cajas de compensación familiar. Yo creo que es una institución muy importante en Colombia, particular de Colombia. Ahora la quieren replicar en otros países. Esta semana, con el ministro de la Protección, hicimos un examen para preguntarnos, ¿vale la pena o no pagar la parafiscalidad? ¿Qué están haciendo las cajas de compensación? ¿Vale la pena o no el esfuerzo de la pila? Esto es, que un empleador colombiano en lugar de tener que hacer 4, 10 o 15 pagos haga uno. Porque antes tenía que hacer muchos. Porque tenía que hacerle un pago para las cajas, el SENA y Bienestar Familiar. Un segundo pago lo tenía que hacer para régimen contributivo de salud, que podía convertirse en tantos pagos cuantas EPS se afiliaran a los trabajadores de la empresa. Que yo soy de la misma empresa, pero trabajo en el seguro, estoy afiliado al seguro, yo estoy afiliado a tal EPS, a tal EPS. Un tercer pago para pensiones, que podía convertirse en tantos pagos cuantos fondos de pensiones y seguro social afiliaran a los trabajadores. Y un cuarto pago para riesgos profesionales. Eso tenía dos problemas, apreciados compatriotas. Un problema de trámites, las demoras para el empresario, los trámites. Y un segundo problema, evasión. Entonces, a uno le decían trabajadores, cuidado, a mí me tienen en pensiones y no me evaden. Porque como estoy en un fondo de pensiones, yo estoy pendiente de que me consignen la platica mes a mes para poder garantizar mi pensión, pero no me tienen en salud. O en pensiones me tienen por el salario que es, y en salud subdeclaran mi salario. Había una gran evasión. Yo creo que la pila, a pesar de los inconvenientes que una reforma tan profunda como esta tiene, cuando empiece a implementarse, va a producir tres alivios. Primero, menos papeles. Finalmente, todos los colombianos van a aprender a hacer esa declaración y ese pago por internet. Segundo, menos trámites. Y tercero, menos evasión. Por eso el gobierno tiene que insistir en la pila, con el buen cuidado de introducir ajustes para que ese proceso no se convierta en una mortificación al pueblo colombiano. Pero vale la pena. Hemos tenido un momento difícil de la economía. Inflación, desaceleración, este problema del dólar que tanto afecta a los exportadores, etcétera. Nos hemos referido mucho en las últimas semanas a esos problemas que los vamos a superar porque en Colombia hoy hay confianza inversionista. Si no tuviéramos confianza inversionista, sería mucho más oscuro el panorama, pero con confianza inversionista los vamos a superar. El gobierno reconoce las dificultades por las cuales estamos atravesando, estamos haciendo todos los esfuerzos para superarlas, pero veamos esto que es bueno. En junio de 2007 había 5.081.000 trabajadores afiliados a las cajas de compensación familiar. En junio de 2008 había 440.245 afiliados más. Creció la afiliación a las cajas de compensación de junio a junio en un 8.7%. Eso demuestra que hay dinámica en la formalización. Óigase bien esto, apreciados compatriotas. En el mismo periodo, Colombia creó, les voy a decir cuántos empleos creó Colombia. En el mismo periodo, Colombia creó 718 mil empleos. 718 mil nuevos empleos, según el DANE, fueron creados entre junio 2007 y junio 2008. Se afiliaron de ellos a las cajas de compensación 440.245. Quiere decir que un 62% de los nuevos empleos se formalizó. Yo creo que es una buena noticia para el país. Y veámoslo desde el punto de vista de las empresas. En el mismo mes, junio de 2007, Colombia tenía 249 mil empresas afiliadas a las cajas de compensación. Junio de 2008, 295 mil 412. Un crecimiento del 18.6. Veámoslo ahora desde los aportes. Las cajas de compensación hay que medirlas en cuántos trabajadores tienen afiliados, cuántas empresas tienen afiliadas, cuánto valen los aportes. Ya vimos la variación de trabajadores afiliados, la variación de empresas. Veamos ahora la de aportes. En ese mismo periodo, los aportes a las cajas de compensación crecieron un 15.1%. Si a eso se le descuenta inflación, el crecimiento real fue del 7.3. Y hay una cosa bien interesante. La mayoría de las nuevas empresas afiliadas son empresas que tienen poca cantidad de trabajadores. Empresas de menos de 10 trabajadores. Y esas empresas hoy, equivocadamente a mi juicio, las siguen denominando en Colombia empresas informales. ¿Por qué? La empresa informal debe ser la empresa que no tiene sus trabajadores afiliados a la Seguridad Social, que no los tiene en las cajas, en Bienestar Familiar, que no los tiene en el SENA. Pero hay muchísimas empresas de menos de 10 trabajadores que pagan todo. ¿Por qué vamos a seguir con esa equivocación? Yo le he pedido al señor ministro que con toda la celeridad, con la Dirección de Planeación, hablen con el DANE para revisar esa calificación. Nosotros nos engañamos al país. Si una empresa, por el hecho de tener menos de 10 trabajadores, la clasificamos como informal cuando sus trabajadores están afiliados a la Seguridad Social y pagan los parafiscales. La tendencia del último año demuestra una tendencia importante de la dinámica hacia la formalización. Porque algunos dicen, es que la presidente quiten los parafiscales, que la pequeña empresa no los puede pagar. Yo he dicho, los parafiscales son los que nos sostienen al SENA, a Bienestar Familiar. Ayer no vimos sino escuchar buenas noticias de la respuesta de Bienestar Familiar al problema de nutrición en el occidente Risaralda. Uno recorre el país y por todas partes escucha buenas noticias sobre el SENA. Y aquí están estas noticias sobre las cajas de compensación. ¿Para qué vamos a financiar instituciones tan importantes? Lo interesante es que sean muy eficientes. Y además hay que recordar lo siguiente. Este país ha hecho dos reformas laborales en los últimos años y este país acaba de introducir otras dos leyes laborales. La que le dice a las cooperativas de trabajo asociado que no pueden abusar, acaba de ser aprobada en el Congreso. Yo creo que es un gran paso. En adelante las cooperativas de trabajo asociado tienen que pagar todas las obligaciones. Y además les dice que no pueden ser intermediarias laborales, tienen que ser verdaderos empleadores. Y la otra reforma que acaba de aprobar el Congreso, la sancionamos la semana pasada. Antes de esa ley, había una huelga en Colombia y era el gobierno el que decía si la huelga era legal o ilegal. Con esa nueva ley es la justicia la que va a decir si esa huelga es legal o ilegal. Antes de esa ley, una huelga completaba en Colombia 60 días. Y el gobierno podía suspenderla y convocar a un tribunal de arbitramiento. De acuerdo con la nueva ley, ese tribunal de arbitramiento lo deben convocar por consenso empleadores y trabajadores. Entonces hemos hecho estos esfuerzos, démosle estabilidad a la legislación laboral. Le he pedido respetuosamente al Congreso que es la hora de tener estabilidad en la legislación laboral para que contribuya eso a la confianza inversionista. Yo diría que Colombia está encontrando una legislación laboral muy equilibrada en favor de empleadores y de trabajadores. Estas nuevas leyes en favor de los trabajadores ayudaron a equilibrarla más. Comparativamente, en la comparación internacional, uno encuentra que hoy los empleadores colombianos tienen un suficiente grado de flexibilidad para enganchar y para desvincular, y los trabajadores tienen un suficiente grado de estabilidad. Lo muestra la tabla de indemnizaciones. Algunos empleadores dicen quítenla, y algunos trabajadores dicen agrávenla más. Yo creo que la pusimos en el justo punto para que sea soportable para las empresas, pagable para las empresas y sea defensora de los derechos de los trabajadores. Pienso que es un momento de estabilidad laboral en Colombia. Protejamos los parafiscales. Y alguien dice, presidente, pero es que la pequeña empresa no puede surgir con parafiscales. El último año ha demostrado que sí. Y miren, analizando el tema a fondo esta semana, llegamos a esta conclusión. En una pequeña empresa de no muchos ingresos, el empleador le puede decir a los trabajadores, mire, yo los tengo a todos afiliados a la Seguridad Social. Tienen régimen contributivo de salud, tienen riesgos profesionales, tienen bienestar familiar, tienen pensiones, tienen SENA. Ustedes ahí tienen un gran beneficio. Ustedes están dentro del rango de 1 hasta 4 salarios mínimos. Ustedes tienen ahí el derecho al subsidio monetario. Tengan consideración con esta empresa, no me pidan alzas exageradas. Diría yo, y lo digo al oído de los empresarios colombianos liderados por el doctor Villegas y de los trabajadores colombianos y de sus líderes, que el cumplimiento por parte de la pequeña empresa de estas obligaciones parafiscales es una garantía para sus trabajadores y también una defensa para el empleador. El empleador que cumple con esas obligaciones puede decirle a los trabajadores, limiten sus aspiraciones salariales, que yo estoy siendo muy cumplido en el pago de los aportes parafiscales. Yo le he pedido al ministro que las cajas de compensación, Planeación Nacional, el ministerio, difundan ampliamente este resultado de las cajas de compensación entre junio de 2007 y junio de 2008, que muestra que en el país se está avanzando en lo social en medio de dificultades. La Fiscalía de Medellín, algunos comunicadores esta mañana me decían que les hablara el tema, dije voy a abocar el tema al iniciar el Consejo, cuando yo pueda incorporarme al Consejo Comunitario de Pereira, porque empezó mucho más temprano. Voy a separar el tema del ministro Fabio Valencia Cosio del tema de la Fiscalía de Medellín. El ministro Fabio Valencia Cosio, él tiene una larga carrera política conocida por todo el país. No es un ministro improvisado, es un hombre honorable. Él no ha sido un ministro de bolsillo mío. Yo recuerdo que Fabio Valencia me combatió mucho. Cuando yo era gobernador de Antioquia, no estaba de acuerdo con algunas cosas mías de la gobernación. Ustedes saben que yo he sido un amigo de la cooperación ciudadana con la fuerza pública y que allá creé contra viento y marea 69 convivires. Y hoy, para reproducir la colaboración ciudadana con la fuerza pública, tenemos más de 4 millones de cooperantes en Colombia, la fuerza pública. Él no estuvo de acuerdo, me criticó y hay que respetar eso. Su grupo no apoyó mi elección presidencial. Él estaba embajador en Italia. Hizo una gran embajada en Italia. Uno no se puede enceguecer por pasiones. ¿Por qué iba yo a desconocer los méritos de Fabio Valencia por la circunstancia de que en una etapa de mi carrera política me criticó? ¿Cómo iba yo esta mañana a ocultar los beneficios del FOREC en esta región, que los hizo la administración Pastrana y el doctor Luis Carlos Villegas? Uno tiene que aprender a superar pasiones para ejercer un liderazgo más constructivo en la patria. Entonces, uno tiene que aprender a reconocer méritos de las personas, a que las personas estén en desacuerdo con uno. Fabio Valencia ha tenido una larga carrera política honorable. Fabio Valencia se desempeñó muy bien como embajador en Italia, primero de la administración Pastrana, después de la administración nuestra. Acaba de culminar un ejercicio muy exitoso en la gerencia de competitividad y está empezando un ejercicio muy valeroso del Ministerio del Interior y de Justicia. Es un hombre dinámico, es un hombre con criterio, es un hombre estudioso y que sabe reunir equipos de estudio. Yo creo que este país, que ha sufrido tanto, tiene que entender que una persona como él le puede prestar un gran servicio en las reformas que está liderando con su dinamismo, con su inteligencia, con su capacidad de decir las cosas con toda franqueza. Fabio Valencia no es un político de discurso soterrado. Él pone las cartas sobre la mesa, él es combatiente con las armas sobre la mesa. Hay que apoyarlo para que saquemos esas reformas que él ha propuesto, que son ampliamente convenientes al país, se harán ajustes en el articulado, etcétera. La Fiscalía de Medellín, un desastre, una vergüenza. Desde la hora cero de este gobierno, yo dije algo que se rumoraba en cócteles, pero que no salía a la opinión pública. Fui a mi ciudad y dije, uno de los objetivos de este gobierno es acabar la oficina del narcotráfico que se llama Oficina de Envigado. ¡Qué tristeza! Envigado es una ciudad magnífica, hermosa, bien administrada, bien habitada. Hay que quitarle ese estigma. Hay que acabar con esa oficina de narcotráfico. Ojalá, vamos a ir a Envigado, a un consejo comunitario, para mostrarle al país todas las virtudes de Envigado. Porque a mí me dicen los envigadeños, presidente, cuando se habla de la oficina de Envigado, le ponen un indio a Envigado, y ellos tienen toda la razón. Infortunadamente, con ese nombre, se ha conocido esa oficina de criminales. Yo fui a Medellín y he ido muchas veces a mi ciudad con afecto y con patriotismo a decir, señores comandantes, hay que acabar con esos criminales de la oficina de Envigado. Y bastante hemos avanzado. Todavía nos quedan algunos. General, usted me pasó ahora la lista. Dos bandidos que nos quedan. Allí nos quedan el Beto, el Gillo, el Valenciano, Douglas. Pero yo sé que con el trabajo de todos, rápidamente terminarán capturados como un bandido a quien se conoce como Memín. A mí lo que me da tristeza es que fiscales de Medellín se hayan dejado corromper. Eso es muy grave. Y me siento frustrado porque tantas veces en Medellín, pidiéndole sacrificios a la fuerza pública para enfrentar esos bandidos y esos bandidos con protección en sectores de la Fiscalía de Medellín. Es lo primero que reprocho. Lo segundo, ¿por qué se demoraron tanto si esas investigaciones venían de atrás? Yo soy el primer sorprendido. Para tener toda la información para esta intervención, esta mañana le pregunté al general Naranjo, comandante de la policía, mi general, ¿desde cuándo vienen las investigaciones? Mi presidente, yo las conocí hace poco, al parecer vienen desde hace año y medio, dos años. Es muy grave. Yo pregunto con el respeto a la independencia de la fiscalía, si se conocieron esos hechos desde hace año y medio, dos años, ¿por qué no se tomaron decisiones? ¿Por qué me dejaron a mí votar corriente en consejos de seguridad, pedirle apoyo a unos fiscales que no nos iban a apoyar porque estaban protegiendo la delincuencia? Si sabían que habían de fiscales protegiendo la delincuencia, los debieron separar desde el primer momento en que se conoció que ellos estaban en esa conducta. Que no se podía porque se afectaba la investigación. Hágalo prudentemente. Pídales la renuncia por XYZ razones. Que hay que mantenerlos en el cargo para poder adelantar la investigación. Trasládelos a otra parte, pero uno se siente frustrado porque es que nosotros hemos combatido la delincuencia sin reservas. Una de mis aspiraciones es, cuando salga de la presidencia, poder tener la conciencia tranquila para mirar a los ojos a mis compatriotas, por la conciencia tranquila de haber combatido todas las expresiones de delincuencia. Es muy grave esto. Y es muy grave que para que la fiscalía tome decisiones tenga que ocurrir un escándalo de prensa. Entonces, alguien me decía, presidente, es bueno que lo diga, porque lo que parece grave no es el hecho, sino el escándalo de prensa. Se conoció el hecho durante año y medio y no se tomaron decisiones. Y se toman cuando hay el escándalo de prensa. Quiero recordar una norma de este gobierno. La norma de este gobierno ha sido, si alguno de mis compañeros o yo conoce de un hecho de corrupción, hay que proceder a denunciarlo por iniciativa propia, a tomar las decisiones administrativas por iniciativa propia. Pocos días antes de la reelección presidencial de 2006, Bernardo Moreno y el ministro de Agricultura me llamaron y me dijeron, presidente, tenemos evidencias de unos actos de corrupción en Incoder y en Finagro. ¿Qué hacemos? Alguien me dijo, no, presidente, no vaya a hacer nada. Espere que pase la elección, después de la elección. Y dije, no, señor, yo no puedo someter el interés del país, el interés fundamental de un país que requiere transparencia, al cálculo de una coyuntura electoral. Las decisiones hay que tomarlas de inmediato. Y recuerdo que era un viernes por la noche, le dije a Bernardo Moreno y al ministro de Agricultura, esta misma noche hay que tomar decisiones, y si se tomaron. Y el gobierno asumió esa responsabilidad, dijo, se descubrieron estos actos de corrupción en estas entidades del Ministerio de Agricultura, el gobierno los denuncia y han sido removidos los titulares de esas entidades, y lo hicimos sin ningún cálculo electoral. Es oportuno, y lo hemos hecho en muchas ocasiones, y sin cálculo electoral. Por ahí me llamó otro funcionario en la época y me dijo, tengo que intervenir las aguas de Iberico, ¿qué opina usted en época electoral? ¡Intervéngala ya! Nosotros no podemos someter la lucha contra la corrupción a intereses de coyuntura electoral. El gobierno tiene que ser muy consciente de esa norma. Donde se conozca un hecho de corrupción, inmediatamente el gobierno tiene que denunciarlo, tomar decisiones, no esperar el escándalo de prensa. Una reflexión al país, a todas las instituciones que forman el Estado. Lo grave es el hecho, no el escándalo. Porque entonces, cuando se produce el hecho, no se toman decisiones administrativas, sino que todo sigue igual hasta que se dé el escándalo. Y se reacciona es ante el escándalo, no ante el hecho grave, como lo acabamos de ver en este caso de la Fiscalía de la Ciudad de Medellín. Esperamos, pues, que esa Fiscalía proceda mejor para que nos ayude en esta lucha, a fin de poder mostrar una Medellín, un Envigado, que no estén afectados ni por Beto, ni por Gillo, ni por Valenciano, ni por Douglas, ni por el Memín. El Indio, otro bandido de esos que aparece en esas grabaciones, por fortuna, me decía el general Arango esta mañana, que ya está capturado. Y no podemos desistir en la lucha contra la delincuencia. Eso, hay que tomar vitaminas todos los días, para que no nos cansemos en la lucha contra la delincuencia, porque hay que derrotar todas las expresiones de delincuencia que han maltratado esta nación.